Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Como todos los viernes, compartimos con Pedro Rojas, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no tiene miedo a nada, mucho menos a China. Eso es lo que ha afirmado esta semana la portavoz de la Casa Blanca. También el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirá el próximo 10 de marzo con el presidente Biden. Además, al presidente Biden le preocupa TikTok. Dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, ya las medidas que se han tomado son firmes y podrían estar siendo un precedente de cara a otras decisiones. Nos acompañó Ron Meyers, psicólogo especialista en temas de pareja. Ha llevado casos de infidelidad, ansiedad, celos, entre otros, para hablarnos de cómo tener un matrimonio duradero. También tuvimos la oportunidad de gozar con Saulo García, libretista, comediante, trovador, músico y actor, quien se dedicó en el programa a hacerle trovas a todos nuestros oyentes que llamaron y pidieron una rima con música. Además, nos habló de esos casos de la cotidianidad en el matrimonio entre nosotros los hispanos. Y en los deportes, Aldo Birol Sánchez tuvo una conversación muy interesante con Roberto Vázquez, analista deportivo y periodista en Argentina, porque balearon un supermercado de familiares de Messi y luego hicieron una terrible amenaza. ¿De qué se trata y cómo lo ha tomado la Argentina? Además, Aldo se paseó por varios temas, como el duelo del Real Madrid ante el Barcelona en Copa del Rey. Además, Aldo, en sus segmentos de deportes, también habló del triunfo del Barcelona 1-0 ante el Real Madrid en jornada de Copa del Rey. Y también, pues, el Clásico Mundial de Béisbol, que trae noticias a muy pocos días de comenzar el próximo 7 de marzo. Recuerden que somos la casa del Clásico Mundial de Béisbol y aquí los estaremos, pues, transmitiendo.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
Varios tornados afectaron a Texas y Luisiana, mientras un poderoso sistema de tormentas que arrojó nieve en California se desplazaba hacia el este, dejando a cientos de miles de personas sin electricidad y causando la cancelación de centenares de vuelos desde y hacia Dallas.
Versiones encontradas y protestas, lo que se sabe de la muerte de 5 jóvenes en Nuevo Laredo a manos del ejército mexicano. La masacre ha provocado polémica en México. En medio de las crecientes políticas de militarización del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha asignado a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad pública.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos detuvo el día de ayer a 2 hombres de Kansas acusados de exportar ilegalmente a Rusia tecnología relacionada con la aviación y de prestar servicios de reparación de equipos. Ahí están esos 2 hombres que fueron acusados de conspiración, exportación de bienes controlados sin licencia, falsificación y omisión de información electrónica de exportación. También contrabando de bienes en violación de la legislación estadounidense.
En más noticias, niegan fianza al sospechoso de intentar camuflar un explosivo en un vuelo hacia Florida. Mark Muffley, de 40 años, compareció en corte luego de ser arrestado por su intento frustrado de camuflar un artefacto con componentes inflamables y explosivos en un vuelo que partía desde Pensilvania hacia Orlando, en Florida. Al sospechoso se le negó la libertad bajo fianza y, pese a que tiene historial criminal por delitos menores, por el momento no se le ha vinculado con algún grupo terrorista.
La policía de Nueva York informó el arresto de un presunto asesino que utilizó un disfraz para acercarse a un conductor y ejecutarlo a quemarropa en el 2021. Los hechos ocurrieron en septiembre de ese año en South Ocean Park y fueron captados por una cámara de seguridad.
Varias escuelas en Texas planean reducir a 4 días las clases a partir de agosto. Debido a la escasez de maestros, varias escuelas en Texas están optando por la idea de dar clases solo 4 días a la semana, algo que sería perjudicial para las familias hispanas que deben trabajar y no tienen cómo costear el cuidado de sus hijos el día que no asistan a los planteles. Por el momento, son más de 40 los distritos escolares que quieren adoptar este modelo, que se espera entre en funcionamiento a partir de agosto.
Autoridades identificaron al oficial de la policía de Chicago que murió tras ser baleado en Yates Park como Andrés Vázquez Lazo, de 32 años. Vázquez murió la tarde del miércoles luego de ser herido cuando atendía un reporte de violencia doméstica en la cuadra 5200 de South Spalding Avenue. Fue cerca de las 4 de la tarde cuando la policía atendió una llamada que reportaba un sospechoso armado persiguiendo a una mujer.
Alex Murdo es declarado culpable. Así fue la caída del heredero de un linaje de abogados condenado por matar a su esposa e hijo. Tras un mediático juicio en el que participaron 75 testigos y se incluyeron más de 800 fotografías, reportes y evidencias, el jurado del juicio al abogado concluyó que era culpable de haber matado a su esposa e hijo.
Y en información deportiva, ha finalizado otro entrenamiento desde el Gran Premio de Bahrein y Checo Pérez termina como líder de dicho entrenamiento, seguido por Fernando Alonso y Max Verstappen.
Bien, nos vamos de inmediato con Pedro Rojas, nuestro periodista corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Pedro, muy buenos días. Feliz viernes. Cada vez que tú llegas a este programa, entendemos que llega el fin de semana y por eso nos da mucha alegría y por muchas otras cosas.
Andreina, un gran saludo para ti, para Yané y para toda la audiencia en general. Espero que estén pasando un gran viernes.
Como todas las semanas, Pedro, hay mucha noticia alrededor de la Casa Blanca. Comencemos hablando de TikTok, porque ha sido pues una noticia que ha movido no solamente a los trabajadores federales, sino también a toda la comunidad que ha visto desde el gobierno o la gestión del expresidente Donald Trump cómo se ha señalado a TikTok como inseguro y que amenaza la seguridad nacional en este país. Pero, ¿cómo han tomado los trabajadores federales esta medida de próximamente suspender la aplicación de sus teléfonos?
Bueno, el gobierno básicamente lo que argumenta es que esta red social está amenazando la seguridad nacional, y lo que está pidiendo en específico es que todo empleado o contratista del gobierno federal debe eliminar esta aplicación en un periodo máximo de 30 días. Ahora es menos, podrían ser 25, 26 días en este momento. Uh-huh. Lo interesante de esto es que esta es una medida que ya se viene poniendo en lugar en algunos estados, entre ellos Texas, otros estados de la nación, donde ya la prohibición del uso de TikTok, en teléfonos que sean del gobierno, no en teléfonos personales, eso es importante decirlo, solamente en teléfonos que correspondan al gobierno, no se podrá hacer a partir de las próximas semanas. Lo interesante es que el gobierno está tratando de tener de alguna manera un balance bastante particular. La Casa Blanca hace solamente unos meses atrás estuvo algunas figuras importantes de TikTok en la Casa Blanca de visita. La Casa Blanca dice que es importante llegar a toda la sociedad donde la sociedad está, y habla de que la red social de TikTok es muy popular en este momento. pero lo que saben es que TikTok es originaria de China, y el hecho de que sea originario de China y que el software se desarrolle allá en China está generando mucha preocupación dentro de la Casa Blanca, porque la guerra económica y la rivalidad entre las dos naciones sigue creciendo con el paso de los días, y luego de los últimos incidentes, poco a poco Estados Unidos se está convirtiendo más protectora, sobre todo con los oficiales que trabajan dentro del gobierno federal y con los contratistas, que sabemos que son decenas y por qué no miles de contratistas que trabajan para el gobierno federal.
Pedro, buenos días, un gusto saludarlo y preguntarle sobre estas declaraciones que también llaman la atención, ¿no? La portavoz de la Casa Blanca diciendo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no tiene miedo a nada, mucho menos a China. ¿Qué más ha salido desde la Casa Blanca respecto a este tema y bueno, a todas las tensiones que se han venido provocando durante las últimas semanas con China y Estados Unidos?
Justamente lo que venía diciendo, y todos estos dos temas están pegados. La razón es que lo que está ocurriendo en los últimos días, luego de este globo espía que fue derribado en las costas de Carolina del Sur, las relaciones entre los dos países están en su punto más dificultoso, vamos a decirlo de alguna forma, aun cuando China poco a poco asegura que Estados Unidos está tratando de exagerar la situación, pero lo cierto es que hay múltiples frentes. Por un lado, la situación de Taiwán, recordemos, hace solo horas el Departamento de Defensa autorizó la entrega de aviones F-16 a Taiwán. China ha dicho que esa es una ofensa, que es una amenaza contra la seguridad nacional. Por otro lado, tenemos la situación de la lucha por los derechos de autor. Recordemos que China es acusada en múltiples formas del robo de patentes de importantes de diseños de Estados Unidos, y por otro lado el hecho de los espías, y por otro lado también la relación intrínseca que tiene China con Rusia y la posibilidad de que en los próximos días, de acuerdo a información de inteligencia de Estados Unidos, China esté entregando armas letales a Rusia para que sean usadas en el conflicto con Ucrania. Así que definitivamente hay múltiples frentes, y por eso esta pregunta fue hecha en el salón de la rueda de prensa de la Casa Blanca, para tratar de crear, de tener un pulso sobre cómo el gobierno lo está viendo. Y definitivamente, aun cuando el presidente Biden se reunió con el presidente Xi no hace mucho tiempo, lo cierto es que la situación entre los dos países está muy difícil, y este escenario bélico que tiene lugar entre Ucrania y Rusia podría debilitar aún más esa relación en los próximos días.
Pedro, le voy a colocar un aderezo a esa ensalada de temas que tú acabas de nombrar, porque también debemos mencionar que el Departamento de Energía de Estados Unidos concluyó hace pocos días que la pandemia del COVID-19 podría tener su origen en un accidente en un laboratorio chino en Wuhan. Y a pesar de que la hipótesis es minoritaria entre las agencias públicas del país y entre la comunidad científica, que todavía, pues, dice, existen muchas incógnitas sobre el origen del COVID-19. Y a uno le parece curioso, y voy a hablar por mí, que todo esto haya reventado justamente después que China se haya manifestado tan en pro de ayudar a Rusia en esta invasión ante Ucrania. Me pareció curioso.
No, es correcto. Hay muchas cosas que podrían ser muy coincidenciales, pero es importante decirlo, Andreina, en las últimas semanas la situación de la relación bilateral entre China y Estados Unidos se ha venido debilitando de una manera bastante dramática. Y también el FBI ha dicho que ha llegado a la conclusión de que el virus del COVID-19 salió de un laboratorio chino. Lo que no se sabe es si fue por accidente o si fue de manera intencional de parte del gobierno chino. Eso es algo que no se puede todavía demostrar. Y la razón es bastante básica. China ha prohibido el ingreso de agentes internacionales que vengan a verificar cómo se originó el virus. Ha prohibido que las personas puedan conocer exactamente ¿Qué causó este virus? Y por eso se sabe que este laboratorio de Wuhan, que estudia el virus de COVID en múltiples formas, podría ser el origen de esta enfermedad. Así que definitivamente hay mucho tema de qué hablar, y los movimientos que haga China, insisto, en las próximas horas, si decide entregar estas armas letales a Rusia, podrían debilitar aún más esa relación entre los dos países.
Qué curioso, Pedro. Por lo general, nosotros y nuestra conversación que sostenemos el viernes es muy variada, porque la Casa Blanca está llena de noticias. Pero hoy, coincidencialmente, todos los temas que están siendo noticias top alrededor de Washington, pues tienen que ver con China y con Rusia. Esto me da escalofrío. Pedro, un abrazo.
Un gran abrazo para ustedes. Feliz fin de semana. Que Dios me les bendiga.
Amén. Allí está Pedro Rojas, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, hablando de estos temas variados, pero que todo apunta a una sola dirección, Janet, y eso pues genera mucha inquietud porque pareciera que la visita del presidente de los Estados Unidos a Ucrania, el apoyo de China a Rusia, el TikTok, que ya está tomando forma de restricción, obviamente en teléfonos específicamente federales. Todo esto como que causa, ¿no?, una gran curiosidad, y uno dice, ¿por qué todo está en torno a? Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Yo espero que no haya nada trasfondo que pueda perjudicarnos y que pueda llevarnos a momentos muy crudos, tal cual como lo vivimos en la pandemia.
Sí, definitivamente, Andreina, pues como tú dices, es una situación que sí preocupa, que no creo que sea coincidencia todos estos temas que nos llevan a estos dos países y que las tensiones, sabemos, están muy fuertes en las últimas semanas. Así que estaremos ahí muy atentos, muy al pendiente, y bueno, por supuesto, queremos conocer su punto de vista de todos ustedes que nos están escuchando, qué es lo que opinan respecto a estos temas que salen desde la Casa Blanca, pero que tienen una repercusión en todo el mundo.
Estamos desarrollando, ya usted lo sabe, desde la primera hora de nuestro programa, el tema del matrimonio duradero. ¿Cuál es la clave? Pero si usted no ha tenido un matrimonio prolongado, ¿cuál es la clave? ¿O cuál fue el error? Es decir, ¿o cuál cree usted que es la caída? Bueno, hemos recibido opiniones de todo tipo. Por una parte, dicen que la clave es verse poco. O sea, poco tiempo, pocas veces. Y con tiempo de calidad. Eso lo dijo Janet. Y dice que le ha funcionado con su osito. Y no lo dudamos. Otros por allí hablan, Janet, que las mentiras piadosas han mantenido su matrimonio. Vaya qué interesante esto, ¿no?
Sí, es muy interesante leer todos sus comentarios, sus tips, yo aquí los estamos tomando. Fíjate, yo me refería al tema de verse poco para aprovecharse del tiempo juntos. La pandemia también sabemos que cuando las parejas estuvieron en confinamiento hubo muchos pleitos, muchas parejas que la convivencia tanto tiempo hacía que tuvieran los conflictos y se pelearan. Bueno, ese es un comentario, pero sabemos que también debemos hablar del respeto, del amor, de la buena comunicación y demás, pero ¿no te funcionó la comunicación?
No, es que no hables en serio, Jorgito, tienes que enseriarte, porque aquí la cosa se pone complicada cuando llegamos a los 50 solos, así que tenga usted cuidado. Bueno, vámonos, porque después no tiene quien lo atienda. Vámonos a hablar con un especialista. Ahora sí nos ponemos el sombrero de la tranquilidad y la cordura, quise decir, pues es que nos ponemos bochincheros. Ron Meyer, psicólogo especialista en temas de pareja, ha llevado casos de infidelidad, ansiedad, celos, entre otros temas muy interesantes alrededor de las relaciones de pareja. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, ya como usted escuchó, estamos hablando de los matrimonios duraderos. ¿Cómo tener un matrimonio prolongado, duradero?
Como cuando le digo a las parejas, ¿cuál es lo primordial de una relación en pareja? La confianza, el respeto, la comunicación, el amor y la diversión de pareja.
Ajá.
Y comenzamos a hacer desde el inicio esos cinco puntos. El amor o el matrimonio que nosotros vamos a forjar debería, pues, ser tranquilo, amoroso, alegre, feliz, que es lo que se busca en todas las parejas.
Pero fíjese una cosa, doctor, usted acaba de mencionar una palabra que a mí me parece interesante, porque pareciera que cuando comienza a transcurrir el tiempo, los años, muchas parejas, no todas, se les olvida disfrutar en pareja. Es decir, ay no, yo me voy a disfrutar con mis amigas, me voy a ir a tomar algo, pero no se les ocurre ir a bailar con el marido, o ir a una obra de teatro con el marido, o ir a una fiesta y echar un pie con el marido. O sea, ¿qué es lo que pasa en esas parejas? ¿Es posible que el amor continúe vivo allí cuando no quieres disfrutar con tu pareja?
Es que ahí se va un poco en lo que es la responsabilidad de pareja. Yo, al tener un matrimonio, al estar unido a una pareja, también tengo mi responsabilidad con él. Y el matrimonio, como yo le digo, el matrimonio también es como un trabajo. Uh-huh. Y en el trabajo tú tienes que escuchar, tú tienes que dedicarte tu tiempo, tienes que ponerle atención. Si tú comienzas a desgastar eso, pues de todas maneras el matrimonio se va a ir para abajo. Entonces, sí, es cierto que algunas personas les gusta, ¿no?, salir con mis amigos, hacer mis... pero también dedícale tiempo a tu pareja. Oye, mira, ya, Pablo, una de los ejercicios que yo le hago a toda pareja que viene siempre a consulta es, ¿recuerdan la primera cita que estuvieron? ¿A dónde la llevaste la primera vez que se encontraron? Ah, yo la llevé a un chipita, allí, a un restaurante, a comer un juguito. Recuerden ese momento. Parte del matrimonio también es que ambos porque esta llama de amor que se va perdiendo con el tiempo. Pero ya es un compromiso de ambos de querer que el matrimonio crezca. Uh-huh.
Sí.
No viene de la nada.
Doctor, buenos días, gusto saludarlo. Por aquí en las redes sociales nos hablan de la tolerancia. Nuestros oyentes, los que están allá del otro lado, nos dicen de la tolerancia. ¿Hasta qué punto en una pareja debemos de ser tolerantes? Porque se puede caer en el otro lado, en el que pues una pareja tiene que aguantar todo con el fin o el propósito de permanecer casado o de permanecer ahí con su pareja, ¿no? Entonces creo que es un tema importante.
Sí, claro, ahí hay que establecer los límites, ¿no? ¿Cuáles son mis límites para mí? Y yo digo, pues hasta acá nada más. Yo le puedo dar una oportunidad a mi pareja por el amor que se le puede tener, pero no le voy a dar oportunidades constantemente, porque ahí ya la otra pareja se está aprovechando de la situación. Entonces yo pongo mis límites fijos, ¿no? Y ahí es donde se usa lo que es la comunicación. Yo tengo que comunicarme con mi pareja y expresarle, oye, esto que está pasando, ¿no?, a mí me está molestando, a mí hace que yo me ponga triste, a mí me hace que me enoje, que me sienta insegura. ¿Qué podemos hacer para que poder salir de esto, para que tú me des también esa tranquilidad a mí? Uh-huh. ¿No? Entonces, ahí va mucho lo que es la comunicación asertiva en la pareja. Es muy diferente decirle, no me gusta que llegues tarde. Y renegar, ¿y a qué plaza? Comienzas tú un conflicto. A decirle, amor, ven, amorcito lindo. Mira, estás muy tarde. Y esto a mí me enoja. Ya dos veces más que llegues, una vez más que llegues así, sin avisarme, en verdad, a mí me provocas ansiedad, me provocas esto, me provocas lo otro. No podemos hacer esto para solucionar esto. Y ahí comienza a hacerse los acuerdos en pareja. Porque uh-huh. tampoco se va a prohibir a la pareja. Pero sí hay acuerdos. Porque usted, en una relación, en matrimonio, muchas personas siguen pensando que son uno solo. Uh-huh. Pero ya no, ya. Tienes tu esfera individual, pero también ya tienes tu esfera de pareja. Uh-huh. Entonces tú tienes responsabilidad con tu pareja.
Doctor, ¿y cuál es el punto donde uno debe decir no más? Es decir, uno cuando quiere a alguien, cuando lo ama, entiende que tiene sus defectos y que no todo puede ser adaptado a lo que uno quiere. Pero, ¿cuáles son esas cosas que no deberían ser negociables en un matrimonio?
Eso también va a depender mucho de la pareja, pero siempre es lo que se busca cuando comienza la pareja a sentirse intranquila, a sentir que le están dañando psicológicamente, a sentir que donde está ya no busca felicidad, ya no encuentra felicidad, amor, sino que está más en un conflicto de peleas constantes, de discusiones. Cuando yo veo que mi estabilidad emocional comienza a disminuir y a pesar de que yo he comunicado siguen las cosas igual, por el bienestar de la persona se busca pues que ya un corte en la relación. Uh-huh. Al final, que se va a buscar es el beneficio y el bienestar de cada uno. Y si juntos ya no dan, entonces, pues, la separación, hay que hacer lo que es una separación, pues, amena para ambos. No, que entiendan que ya hay que separarse.
Sí, tomar esa decisión y llegar a esos acuerdos. ¿Y qué debemos de evitar, doctor, que evitar en una relación para pues empezarse a desgastar? ¿Qué debemos evitar para que pues esta relación pues se mantenga en una sana convivencia?
Más que evitar, yo diría lo que hay que hacer. Por ejemplo, siempre hay que tener los detalles que se tuvo. Hay que tener un ejercicio que a veces yo no le hago a las parejas, es cada uno va a diseñar dos citas al mes, a donde quiera, como tarea de pareja, ¿no? Tú vas a invitarle a ella dos veces al mes a cualquier sitio, al que tú elijas, y viceversa. Ella también va a elegir dos lugares donde ella quiera a invitarlo a él. ¿Qué estoy haciendo? Que ambos se preocupen por la relación, que ambos estén ahí atentos y comiencen a surgir rutas. Salir de la rutina que a veces tiene, pero que mi trabajo lo tiene los hijos. Entonces, más que evitar, es qué hago yo para que mi relación esté mejor. Estudiar la comunicación, comunicarte con tu pareja constantemente, agradecerle a tu pareja por las cosas que hace, comunicarle si algo te va mal, si algo te va bien, qué te preocupa, ¿no? Y comenzar a continuar con los detalles que una vez se tuvo. Al final, ambos están decidiendo estar con la pareja. A nadie se le está imponiendo eso. Es la decisión de ambos estar juntos. Si la decisión de ambos es estar juntos, ¿para qué estar en un lugar donde va a haber conflictos? Si yo quiero estar con esa pareja, busquemos soluciones. Busquemos armar un matrimonio que, pues, que sea lo que yo quería. Felicidad.
Y si hay amor, échele ganas, pero tiene que haber ganas de los dos, de las dos partes, porque hay veces que, y siempre va a existir, que una persona pues empuja más que otro. Puede ser un tema de personalidad, un tema de amor. No existe un termómetro de quién habla ama más o menos, pero sí se ha dicho siempre, doctor, que hay personas que tienen y en las parejas funciona una más iniciativas, quizás, más pro hacer cambios, y otras quedan un poquito más relegadas, pero eso no quiere decir que no la ame o que no lo ame. Así que, bueno, ponga todo su empeño y agote todo lo que tenga si usted verdaderamente ama a esa mujer y a ese hombre. Y, por supuesto, el respeto por delante y la comunicación para que siempre las cuentas estén bien claritas, que yo creo que eso también ayuda mucho a continuar con esa persona que está a su lado, que es su socio, sí, pero también es su amante, es su pareja, ¿eh? No se trata solamente de ese intercambio de intereses, sino también llevar una vida en pareja bonita y apasionada. Doctor, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un gusto.
Un gusto tenerlo esta mañana con nosotros. Allí escuchábamos a Ron Nayer, psicólogo especialista en temas de pareja. Ha llevado casos de infidelidad, ansiedad, celos, entre otros. ¿Cómo tener un matrimonio duradero? Ese es nuestro tema en la mañana del día de hoy. Y ha llegado el momento de reír un poco. Vamos a darle la bienvenida a Saulo García, libretista, comediante, trovador, músico y actor, uno de los comediantes más conocidos y exitosos de Colombia en Estados Unidos. ¡Saulo, qué bueno verte por aquí!
Ay, gracias, gracias Andreina, gracias Janet. Muchas gracias Andreina por invitarme a su set. Y un saludo cariñoso para la señora Janet. Es buenos días, América. Aquí nos damos la cita. Felicidad por sus voces y sus caras tan bonitas. ¡Pam, pam!
Extraordinario, como siempre, Saulo, en pro de ambientar un poco este programa. Oye, el matrimonio ha sido un tema prácticamente que no tiene fin.
No tiene fin, es verdad. Y el bullying es muy típico en los matrimonios. Tenemos que acabar con el bullying, con esos chistes de ¡ay, mi amor! Le dice la esposa al esposo, mi amor, hoy estamos cumpliendo 10 años de casado, ¿por qué no matamos un chanchito? Dice, ¿qué culpa tiene el pobre animalito? ¿Por qué no matamos a tu hermana que fue la que nos presentó? Hay que acabar eso. O la mujer que le pregunta al esposo, ¡ay, mi amor, te sirvo! Y él dice, sí, a veces no, así no, así no. O esa frase de que no, algunos matrimonios terminan felices, otros duran toda la vida. No, no, tenemos que regresar con los detalles, Andreina, Janet.
¿Cuáles?
Los detalles, por ejemplo, mi esposa y yo salimos dos veces por semana, siempre de fiesta dos veces por semana. Ella sale los viernes y yo los sábados y somos felices.
Pero separados.
Sí, 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 sí. Hombre, no, verdad, los detalles son muy importantes porque es que uno de novio no es lo mismo que cuando se casa, ¿no? De novios, abrirle la puerta. Casados, tirarle la puerta. De novios, negrita. Casados, le grita. De novios, el cine. Casados, cocine. Entonces viene la rutina y la duda, y la mujer le pregunta al hombre siempre: mi amor, ¿tú me quieres? Y el esposo, ¿cómo contesta? Con evasivas, como de mala gana. Mi amor, ¿tú me quieres? Y él dice: sí, claro, claro, claro. Pero no lo diga así, no lo diga con duda. Dígale: sí, te amo, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Cómo estás de rica, mi amor? Estás como el pescado en la sartén caliente. Dígale que la ama. No importa que esté recién levantada con esos pelos parados, dígaselo. Si le da miedo, dígaselo de lejos, pero dígalo, porque si usted no se lo dice, otro se lo va a decir.
Pero, Saulo, fíjate, hay hombres que responden, digo los hombres porque ha sido mi experiencia, cuando, mi amor, tú me preguntas, ay, porque tú me amas. Pero ¿por qué tú me preguntas eso?
Exacto.
O sea, no, o sea, ¿por qué me respondes con una pregunta? Oh, por Dios.
Porque ya no te quiere tanto como tú piensas. Y desde que venga la pregunta es porque ya está la duda ahí. De verdad, otro tema difícil es, por ejemplo, las labores domésticas causan muchas separaciones en las familias, las labores domésticas, porque a veces el esposo no quiere ayudar, ¿verdad? Y porque nosotros, por ejemplo, en nuestros países teníamos empleada del servicio doméstico. Los hombres extrañamos a la empleada, ¿verdad? Nuestras esposas las extrañan todos los días, nosotros las extrañamos todas las noches, porque es que son muy importantes la empleada del servicio doméstico.
Es la felicidad de la casa.
Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí. Y mire, yo le digo, los refranes, lo que sostiene la institución matrimonial son los refranes. Hay un refrán que dice: mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿sí o no? Entonces, sí. Cuando usted como que está cansado de esa relación, usted dice: ya no aguanto, ya no soy feliz aquí, pero usted sigue pensando en el bendito refrán que dice: mejor malo conocido, decía... Como decía mi tía, mejor malo conocido, aunque no deje de dormir con los malditos ronquidos. Mejor malo conocido, sigo con mi maridito, aunque ya cuando se sube se me queda dormidito.
Ay, qué tristeza, Jane, tampoco, hay que buscar un equilibrio.
Sí, verdad. Y ustedes también tienen que ayudarnos, ustedes también, miren, por favor, señora, finjan por la noche, finjan, a nosotros nos gusta que nos finjan.
¿Cómo así? ¿Cómo les gusta a ustedes?
Finjan en la intimidad, que uno como hombre necesita que le finjan. Esto es un teatro, una actuación. Si ustedes fingen y fingen y fingen, uno se esmera más y al final lo que estaban imaginando se les convierte en realidad. Y no apaguen la luz, señora, no apaguen la luz. Es que... ¿verdad? Es que de novio no apagan la luz, pero casada ya apagan la luz. Mire, nosotros...
¿Y por qué será eso?
Exacto, nosotros no nos conformamos con oírlas, déjense ver. No vamos a juzgar nada, sabemos que el cuerpo cambia, ¿verdad? Queremos ver el amor y la pasión en sus ojos. Sabemos que su cuerpo cambia. Cuando ustedes piensan que están gordas, nosotros pensamos que están ricotas, mamacita, nos gusta la carnita. Y lo que más amamos es esa grasita, por eso tenemos estas barrigotas que a nosotros no nos avergüenzan. Y por eso las lucimos con sensualidad. Aunque se vea lo que se vea, no importa, finjan, olvídense de las comparaciones con las niñas de la televisión. Nosotros las queremos a ustedes y las aceptamos como son. Sabemos que su cuerpo no es igual porque nos dieron el regalo más maravilloso del universo, los hijos. Así que sigan fingiendo y tranquila con la luz prendida. Y vuélvanse niñas en la intimidad, pídanos juguetes.
No, aplausos para este hombre sí. Está lúcido, Jorgito, hay que aplaudir.
Sí, señora.
Con este repertorio, no claro. Apague la luz.
Disfrácense de policías, nos gusta que nos sometan, que nos amarren, sí. Cuando una mujer amarra a un hombre en la cama, amarra su alma para siempre.
Ay, ya no.
Ahí están las claves. Ahí están las claves que estábamos buscando.
Oh my no. God.
Aquí Saulo nos está diciendo cuál es la clave para el éxito. Entonces, bueno, pues a tomarlo en consideración y este fin de semana.
Sí, señora.
Yo solo iba a decir una cosa, perdón. ¿Cómo estás, Saulo? Buen día.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Eso sí es muy cierto. Hay veces que nosotros como hombres le tomamos mucho respeto a nuestra pareja y ahí se pierde todo, ¿no? O sea, tú cierras tu puerta y adentro, lo que pase adentro con tu pareja, desiníbete, claro. Amarra, claro. Nalguea, o sea, haz de todo. Ahí sí se vale. Porque ya cuando le guardas un respeto y pones a tu pareja en un altar, yo pienso a mí, a mi decisión propia, que se pierde mucho. Eso es todo, gracias.
¡Wow! Este hombre es un experto. O sea, que idolatrar o tener quizás ese sentido de admiración excesivo por la pareja hace daño. ¿Ustedes creen eso?
La admiración excesiva, o sea, pues es que el matrimonio tiene que ser un juego, todo lo que sea lúdico. Mira, yo soy estudiante de psicología, en serio, además de comediante, estudio psicología en la universidad.
No sé si creerte, Saulo, si me estás diciendo la verdad o no.
Se llama National University College de Puerto Rico, estudio online psicología y me encantan todos esos temas, me apasionan porque el comportamiento humano es maravilloso y cuando uno realmente mira hacia adentro y se da cuenta, hombre, ¿por qué ya no somos como éramos antes? ¿Cuál es el secreto de la perdurabilidad del matrimonio? Le pregunté yo a un amigo, él me dijo, la obediencia. Y yo, ¿cómo que la obediencia? Me dijo, sí, la obediencia. El hombre tiene que obedecer durante el día y la mujer por la noche. Me dijo,
¡ah! Se reparte la obediencia. ¿Estás escuchando, Osito?
Sí, señor. Eso me gustó. Hay que obedecer. Renuncia a su orgullo y obedezca. Y aprender a leer los códigos de la mujer. Por ejemplo, cuando la gente cree que el hombre es muy diferente a la mujer, los códigos. Cuando una mujer dice sí, es no. Y cuando dice no, es tal vez. Cuando dice tal vez, es sí. Entonces, bueno, es muy difícil. Por ejemplo, tú le dices a tu mujer, ¿quieres quedarte esta noche en casa? Ella dice sí. Eso es un no. ¿Sí o no? Eso es un no.
Usted está claro.
Usted le dice, ¿estás brava? Ella dice, no. Eso no significa, sí, estoy brava. ¿Te pasa algo? Ella dice, no, no me pasa nada. Eso significa, ya no me escuchas, ya no me sacas, solo me buscan para el chichichi. Y yo te digo, no, no, no.
Eso está claro y eso me gusta, Janet. Este hombre ha aprendido, yo digo con la experiencia que tiene Saulo, es un muchachito, ¿no? De la vida, del lenguaje de la mujer.
Sí, sí, sí. ¿Y qué opinas, Saulo, de aquello de que los hombres tienen la última palabra? Sí, mi amor.
Sí, mi amor, claro. No. Es que desde que usted no discuta, no hay problema, ¿cierto? Sin discusiones no hay problema. Hay que renunciar a ese orgullo. Además, las mujeres lo hacen muy bien. Las mujeres saben todo de la casa, conocen muy bien cada detalle, cada cosa. Ellas van más lejos que uno. Realmente el matrimonio, y lo decía mi padre, se le debe a la mujer. Quien soporta el matrimonio es la esposa, porque ella le cabe todo el mundo del hogar en la cabeza. El hombre no, el hombre es para una sola tarea, va, trabaja, regresa, toma la cerveza, se sienta frente al televisor. La mujer está pendiente de todos los detalles de la pareja, de la casa, de los familiares, de todo. Entonces, la esposa es la que debe tener la última palabra, ¿verdad? Yo soy defensor del matriarcado. Porque mi papá decía, un matrimonio cuando se termina, si muere la mujer o se va la mujer, los hijos se desparraman, se van cada uno por su lado, pero si queda la mujer, si es la mujer quien queda a cargo, ella es capaz de soportar la familia y de sacarla adelante.
Bueno, decía que vamos a sostener una nueva dinámica a partir de ahora con Saulo García, que gustosamente ha venido en la mañana del día de hoy, este libretista, comediante, trovador, músico y actor, con nuestra audiencia. Usted puede llamar a nuestro número en cabina, el 1-833-867-2346, y dar su nombre o el nombre de su pareja y pedir una dedicatoria. Y aquí, que Saulo es experto improvisando, quise decir, va a hacerle algo súper cool solo para usted. Adelante, Saulo.
Bueno, vamos a empezar. Ya me pasaron el chisme por aquí internamente de Jorge. Ay. Un saludo para Jorge. Y a Jorge se le aconseja que ya deje los controles y se busque una pareja. Que salga a buscar por ahí como profesora en kinder, y si no encuentra en la calle, pues que abra una cuenta en Tinder.
Bueno, Aldo creo que tiene una petición. Aldo, adelante, que no has aparecido por aquí a hablar del tema, ¿eh?
A ver, Aldo, cuéntanos.
Pues tu servidor también, obviamente no estoy casado, apenas tengo 23 años, pero vamos a ver qué tal una cancioncita para un soltero.
Un soltero
profesor, locutor de deportes.
¿Profesor de qué eres, Aldo?
Profesor de inglés.
Profesor de inglés, ok, listo, perfecto. Aldo es un hombre soltero y ya tiene 23. Si hay alguna interesada, él puede enseñarle inglés. Usted la lleva en la noche y la emborracha después. Y lo único que usted tiene que decirle es teacher yes.
¡Buenísimo! Bueno, vamos a aprovechar, Saulo. Bueno, te quedó bueno, Aldo. Eso es como para que lo embarque. Lo enmarques, quise decir.
Sí, sí, claro. Este tipo de clips van para nuestras redes sociales para que no se lo pierdan, ¿eh?
Sí, señor. Ahí estamos, maravilla. Seguro. Vamos a recibir la llamada de Elías, que nos ha llamado al 1-833-867-2346. Aprovecha la oportunidad, Elías, para que hagas tu petición.
Hola, ¿qué tal? Andreina, saludos. Sí, pues mira, déjame hacer un comentario breve y hay que cante lo que él guste.
Sí, pero es que estamos en esta dinámica, Elías. Necesitamos darle movimiento a la dinámica.
Bueno, yo nomás le voy a decir una idea. Lo que practica en el matrimonio que permanece para siempre. Dormir en recámaras separadas. Okay. Eso es una genialidad que inventó la realeza. Entonces, a ver, que dedique la canción a eso. Creo
a
que
ver,
eso es
Elías, qué buena idea. Claro. Muchas gracias. Okay. Venga.
Dice Elías que dormir en recámaras separadas, o sea que por la noche a Elías no le dan nada.
Vámonos con Sergio. Sergio, ¿cuál es tu idea, Sergio? Buenos días.
Se nos fue, Sergio.
No, yo creo que Sergio le dio miedo. No quiso. Bueno, a ver, tenemos las líneas llenas, no hay problema. Al filósofo. Oiga, filósofo, tráiganos una idea para que.
When something happens to your car, you might say,
no! My car!
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
Just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Nuestro Saulo pueda improvisar.
Filósofo, listo. Filósofo.
Rafa, ¿estás por aquí? Rafael. Ay, no, aquí
no,
tienen miedo.
No, tampoco está, también le dio miedo.
Vamos con Janet.
Con Janet.
Recién casada.
Entonces voy con Janet, que yo la noto animada porque ya apenas lleva 2 añitos de casada. La sonrisa es al principio, pero se quita después. Yo quiero verla, Janet, después que cumpla los 10.
Ahí está.
Una idea. Ya hablaron de los jóvenes, solteros, casados. Pero ¿qué pasa con los que llevan muchísimos y muchísimos años? A ver, una para el Zuli Ledesma.
Zuli Ledesma, ¿cuántos años llevará el Zuli?
De casado, yo creo que unos 40, yo creo.
40.
¿Y qué edad tiene el Zuli?
No sé, muchos.
Muchos, venga.
40 años de casado y aún sigue muy contento. Creo que es a su mujer a quien hay que hacerle un monumento.
Seguramente. Bueno, esta dinámica continuará. Ay, pobrecito, el Zuli, que si se meten con el Zuli siempre. Dicen que es nuestra antigüedad más preciada en TUDN Radio. ¿Qué te parece, Saulo?
Ah, eso está muy bien. Eso me parece bien. Ay, como me dijo Rick, pues lo mejor de la vida es conservar los antics. La esposa vive feliz, la pareja es muy bonita, aunque ya tiene que comprarle unas pastillas azulitas.
Oh. Bueno, allí lo tienen, señoras y señores. Saulo quedará con nosotros si usted quiere seguir interactuando y quiere que le hagan una trova, quieren que le haga una rima así especial, cantadita y todo para
por
que
por acá hay peticiones en redes, a ver si
a ver,
se puede
nos queda
quedar
tiempo
con
bueno,
nosotros.
Vamos, Yane, vamos con eso.
A ver, Pablo Paitán dice... Para Pablo Paitán, Ayuque, animador de polladas peruanas, bailables. Una canción, por favor.
Animador de polladas, será soltero, casado, no dice. Bueno, animador de polladas, listo, perfecto. Animador de polladas, qué profesión tan bonita, porque ahí entre tanta fiesta él consigue sus pollitas.
Más peticiones, Janet.
Sácale. Sí, Vanessa, por indecisa, dice, por mis indecisiones. A ver, Vanessa es una mujer un poco indecisa.
Ok.
Vanessa Macías.
A Vanessa la indecisa, quiero aconsejarle yo. Tiene que decir que sí, aunque ya sienta que no.
Dice muy lindo, qué bueno, dice Vanessa. Otra por allí, Janet, tenemos un minutito. A ver.
Ya no veo más peticiones por aquí. Ah, Ricardo Estrepo dice, por favor, la canción de Sandro que está pidiendo por acá. Uh-huh. Bueno, hay que mencionar que Saulo también tiene por ahí una canción que compuso sobre sobre el matrimonio.
Oh, sí, señora. Eso la grabó. Se llama Mamá me lo dijo. Y hay que hacerlo con la coma para que no suene mal. Se llama Mamá me lo dijo. Es la pelea matrimonial eterna que siempre termina en reconciliación, que es lo más bonito. O sea, los matrimonios a veces se pelean, pero esa pelea no es tan seria como los vecinos piensan. Entonces se llama Mamá me lo dijo. Yo creo que te la había enviado por ahí el link de YouTube. Canta Lina Oroga y Marco Tulio Patiño. Es una canción.
Vamos a hacer una cosa, Saulo. Para que quede bien redondita y podamos escucharla extensa, vamos a hacerlo. Pero nos los prometiste y eso es deuda. Bueno, muchachos, estamos en la recta final de este programa. Les decimos que pueden llamar al 1-833-867-2346 si usted quiere que Saulo García, que hoy está de invitado en este programa, le haga una trova, pues le improvise algo bien jocoso. Libretista, comediante, trovador, músico y actor está con nosotros acompañándonos esta mañana. A ver, Saulo, ¿qué nos tienes por allí bajo la manga?
Bueno, no, pues agradecerles antes de que se nos vaya el tiempo a ti, Andreina, por la invitación, a Janet, mientras entran las llamadas, gracias. Contarles también que tengo presentaciones en varios lugares de los Estados Unidos, yo hago shows en teatros y otros lugares, también hacemos conferencias de crecimiento personal para las personas que se interesen. En Nueva York estaré 10, 11 y 12 de marzo en el Teatro Repertorio Español en Manhattan, en Cape Coral el 7 y el 8 de abril, el 13 de abril en Miami, Sala Catarsis, próximamente Tampa, Orlando y en agosto 16 en Chicago, si Dios quiere, para que la gente nos acompañe, porque qué rico divertirse. Síganme en mis redes sociales, @SauloGarciaHumor, porque para nosotros los artistas es muy importante que la gente que le gusta nuestro trabajo lo multiplique, lo recomiende con alguien. Saulo García Humor en Instagram. Muchísimas gracias. Entonces, no, pues vámonos. Había tomado nota por aquí de Ramón Mejía, que dice, la mujer se le vino para la Florida, ¿cierto? Sí.
Correcto.
No sabemos si es verdad, muy triste, pero así es la vida. No se preocupe, Ramón. Ay, Ramón, que así es la vida. Déjela que se le vaya con otro para la Florida. Y si se fue por dinero, la plata se ha de acabar. Y arrodillada a sus pies, muy pronto va a regresar.
A ver, tenemos en la línea telefónica a Carlos. Carlos, danos tus datos. Buenos días.
Buenos días, somos Carlos y Pilar de Miami.
¡Ay, me muero de amor! ¡Me muero de amor! Pilar y Carlos, te voy a contar. Esta es una parejita que nos escucha desde el sur de la Florida y tienen 150 años de casado. ¿Sí o no, Pilar?
Bueno, casi. Tenemos 63. Y el programa ha estado magnífico con respecto a este problema del matrimonio. Y hemos disfrutado muchísimo al señor cantador. Ha sido divino, simplemente divino. Muchas felicidades, mucha salud y buena suerte y buen fin de semana.
Qué bella, gracias, Pilar. Bueno, ahí te la dejamos.
Carlos, quiero aclarar que siempre dormimos en camas separadas.
Oh, ah, mira eso.
Secreto, ya.
Agarre su chango. Venga.
Gracias. Qué pareja tan bonita, yo la quiero saludar. Nos llama desde Florida, Carlos y Doña Pilar. 63 de casados, eso nos dijo la amiga. Tolerancia, comprensión, pues que Dios se las bendiga.
¡Qué belleza! Saulo, de esta manera te despedimos. Muchísimas gracias. Si tienes alguno para despedir, bueno, este es el momento y ya has dejado los datos donde conseguirte y tus próximas presentaciones. ¡Qué bonito!
Muchísimas gracias. Muchas gracias, me retiro virtual y de la cabina. Mi Dios le pague, Janet, los oyentes y Andreina.
Un abrazo. Allí nos escucharon y ambientó el programa durante toda esta última hora. Qué bonito tenerte, Saulo García, libretista, comediante, trovador, músico y actor. Es uno de los comediantes colombianos más exitosos en Estados Unidos y, bueno, siempre, por mucho tiempo, ha compartido con nosotros desde esa tribuna para toda nuestra audiencia. De inmediato vamos a enlazar con nuestros periodistas, como lo hacemos siempre, para conocer qué nos tiene preparado aquí y ahora el próximo domingo a través de las pantallas de Univisión. Qué bonito verte y conectar contigo, Carmen Escobosa, que está aquí con nosotros en Buenos Días América. Saludos.
Al contrario, qué gusto y estoy muy agradecida de poder estar aquí con ustedes, con tu audiencia, para poder invitarlos personalmente a que nos acompañen este domingo en un especial que va a ser muy, muy interesante porque recorre la vida en Culiacán, un lugar tan complicado con unos contrastes tan marcados después de la detención de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Entonces es un recorrido muy, muy interesante y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que realmente hay en Culiacán, más allá de lo que son drogas, de lo que es narcotráfico, de lo que son estas mafias, ¿no?
Aquí ahora nos tiene acostumbrados a trabajos extraordinarios que como periodistas conocemos, Carmen, llevan mucho trabajo porque son trabajos de investigación, en muchas oportunidades, entrevistas con personas que de manera exclusiva han dado pues sus testimonios y datos muy interesantes alrededor de historias que impactan directamente a nuestra comunidad y a nuestra gente en sus países. En este caso, no será una excepción. ¿Con qué recursos contaremos?
Bueno, vamos a hablar con las personas, los residentes comunes, los residentes de a pie como tú y como yo. Vamos a convivir con ellos, vamos a explorar otros la situación que está ocurriendo ahorita en Jesús María, que es de mucha tensión, de miedo, de pesadillas. La gente realmente, los pobladores realmente no saben por dónde. Vamos a explorar también la situación de las personas que hasta ahora han tenido, digamos, cierto poder y ciertas en el ámbito empresarial. Ellos hasta antes de la detención de Ovidio, cuando se registraron esos bombardeos históricos en su vida, habían visto algo similar, es cuando ya empezaron a darse cuenta de que o se unen y hacen algo o no saben qué va a pasar con ellos. Entonces hay una gran incertidumbre, pero hay también gran esperanza. Y también vamos a recorrer cómo es que Culiacán se convirtió en lo que es hoy, en albergar de esa manera al narcotráfico. Esa narcocultura la vamos a explorar y la vamos a compartir, y eso se hace solo en la calle, con las personas que realmente están dentro de los estudiantes. Te vas a impresionar de ver estudiantes jovencitos que están por graduarse, titularse de una carrera en la universidad y sin embargo tocan música de banda y narcocorridos. Los componen para Ovidio Guzmán, para El Mayo, para Zambada, para todos. ¿Cómo es que esto se da? ¿Cómo esto? Y ellos no están en ese medio, ¿no? Entonces tienes que ver todo eso para realmente entender cómo es que Culiacán se ha convertido en lo que es hoy y lo que muchos ya no están dispuestos a permitir. Entonces por eso les hacemos la invitación. Creo que va a ser muy interesante. Y hay un datito que me llamó mucho la atención ahora que estuve allá, porque no es de que te subes a un autobús y platicas con el conductor del autobús, no. Tienes que seguir muchísimos pasos antes de, porque las personas, los residentes, tienen un pavor de hablar.
Claro.
Pero ya una vez que hablas, ya es como sientes, ¿no? Percibes todo lo que hay en ellos. Pero una de las cosas muy interesantes es que uno de los residentes, ahí un colega, me dice, ¿sabes qué? ¿Cómo he aprendido con esto? Él nació ahí, ha vivido ahí y toda su vida ha cubierto la nota roja, pero se descuidó de los otros detalles. Y ahora cuando me dijo eso, dije, qué padre, qué bonito, bien valió la pena.
Qué bueno que traes ese dato importante, porque más allá de ser historias muy conmovedoras e impactantes, porque no nos imaginamos cómo estos niños pueden crecer y solo tener esas opciones dentro de su círculo de vida, pues también el trabajo que hay detrás de todo esto, de programas como este, no son testimonios que se consiguen solo montándote en un autobús y haciéndole la pregunta al conductor, sino que hay un trabajo previo muy bien pensado para poder lograr eso que nosotros queremos tener, y es que no es otra cosa que la información real. Bueno, lo único que nos queda es, Carmen, pues invitar los horarios.
Horario 7 p.m. 6 centro.
Allí está. Carmen, un abrazo y que tenga feliz fin de semana.
Al contrario, a ustedes, y muchísimas gracias por permitirme hacer esta invitación. Y no olvidemos que es un trabajo de todo un equipo. Tremendo trabajo.
Tremendo. Y desde aquí lo reconocemos. Aquí y ahora, el próximo domingo, a través de las pantallas de Univisión. Ella era Carmen Escobosa, pues corresponsal y periodista de Univisión.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Y bienvenidos al octavo arte. Viene este primer contacto deportivo para hablar de toda la actualidad que está sucediendo en el mundo deportivo. Así que bueno, vamos a repasar la información deportiva que se llevó a cabo el día de ayer. Y como saben, y es costumbre, y lo comenté en los titulares, es que Westbrook sigue sin arrancar, hay que ponerle así, sigue sin arrancar en los LA Clippers debido a que tuvo pocos minutos, no ha convencido 100% al técnico a pesar de que llegaba como un refuerzo estrella, y pues este jugador de 34 años simplemente tuvo 14 puntos, 8.5 asistencias y 4.2 rebotes en 28 minutos. Pero bueno, así la información por el momento de la NBA, dejámoslo en hold, porque como es costumbre todos los viernes tenemos un invitadazo, el máster de deportes de la Gran Manzana, mi estimado Max Pérez Jiménez. Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta la Gran Manzana? ¿Qué hay de actualidad?
Bien, Aldo, un abrazo fuertísimo, y no sé cómo sobrevivimos a la gran celebración ayer del cumpleaños de Jorgito. Jorgito, felicidades, estamos en dos pies, en un solo pie, ¿verdad? Pero hoy continúa la celebración. Bueno, hay que comenzar, Aldo, con los deportes de la ciudad de Nueva York, hablando de los Knicks de Nueva York. ¡Wow! Al comenzar, pues, te digo que 7 victorias en línea han conseguido los Knicks de Nueva York. Julius Randle, pues promediando 26 puntos por partido en sus últimos 10 juegos. Y naturalmente recién llegado de los Knicks de Nueva York, Jalen Brunson, en los últimos 10 partidos promediando 27.1 puntos por partido. Y esto pues como resultado, 7 victorias al hilo han conseguido los Knicks de Nueva York. Estos dos hombres, no hay duda, son las dos principales caras de esta organización de los Knicks de Nueva York, que se vislumbran muy bien en esta temporada. Esta noche los Knicks se estarán enfrentando nada más y nada menos que al Heat de Miami, el equipo de Andreina. Será una tremenda prueba para ver si realmente está bien construido este equipo de los Knicks de Nueva York. ¿A quién tú vas ahí, Aldo? Entre los Knicks y el Heat.
Parejísimo duelo, mi estimado Max. A ver, el número 5 contra el número 7, sí son 4 victorias, obviamente, lo que los separa a estos dos clubes, pero la verdad creo que por el momento que viven los Knicks me voy con el conjunto de Nueva York por esta.
Bien, bien, te atreviste a hacerlo conmigo. Andreina te va a decir algo, yo estoy seguro. Bueno, los Knicks de Brooklyn, por otro lado, no andan muy bien después de la salida de Irving y Durán. Como que se ha desarmado este equipo, han perdido 4 en línea. Esta noche estarán visitando a los Celtics de Boston, a ver si logran parar esta racha negativa a los Knicks de Brooklyn de 4 derrotas al hilo. Los Yankees, te cuento de los Yankees de Nueva York, que están en pleno entrenamiento de primavera. Hasta ahora solo 3 jugadores de los Yankees de Nueva York estarán vistiendo las franelas en el Clásico Mundial, el evento de TUDN. Pues comenzará ya el día 7, solamente 3 jugadores, y esto beneficia al equipo de los Yankees definitivamente, porque puede entrenar con todo su equipo hasta cierto punto, diciendo yo, Aldo. Ahí están Néstor Cortés, que está lesionado, que no va a ir. Una serie de lesionados que tiene el equipo de los Yankees de Nueva York, significativos, entre lo que se menciona Néstor Cortés, Frankie Montas, Efforts, el Maranacio, Michael King, Austin Wells. Esto, pues, ojalá que se restablezca. Dicen que la lesión de Montas podría extenderse a por lo menos 1 o 2 meses, ya habiendo comenzado la temporada. Los Yankees de Nueva York esta noche, pues, a las 6:35 estarán enfrentándose a Detroit. Será la primera salida del as de los Yankees de Nueva York, Gerrit Cole, esta noche a las 6:35. Esto hace este partido interesante. Los Mets de Nueva York, Aldo, pues comienzan un fin de semana, yo diría interesante, porque será la primera salida de los 3 ases de los Mets de Nueva York, Max Scherzer, Justin Verlander y Kodal Senga. Así que viernes, sábado y domingo para los Mets de Nueva York estarán los 3 ases. Ahí vamos a ver cómo les va, a pesar de que será la primera salida de cada uno. El equipo de los Mets de Nueva York, Aldo, que lleva 11 jugadores al Clásico Mundial de Béisbol. Esto podría costarle al equipo de los Mets de Nueva York, porque tuvo que entrenar sin 11 jugadores regulares y después comenzar temporada. Esto podría ser significativo. Todo el infield del equipo de los Mets de Nueva York estará en el Clásico Mundial de Béisbol, hablando de Pete Alonso, de Jeff McNeil, de Lindor, de Escobar. Esto podría costarle hasta cierto punto al equipo de los Mets de Nueva York. Vamos a ver. Pero hay grandes oportunidades para los novatos.
Sí, sí, de hecho, justo eso te iba a comentar, Max. 11 jugadores es prácticamente un equipo, ¿no? Cuando te toca defender, es impresionante porque te cambia prácticamente todo el esquema a cómo vienes preparando tu parado táctico, o bien sea el caso, cómo vienes preparándote pretemporada. A ver si sí tienes razón y no le termina por pesar.
Sí, sí, definitivamente esto, pues, a mí particularmente me preocupa un poquito. Pero hay que destacar la presencia de Ronnie Mauricio, un infielder novato que tuvo buena temporada en la temporada de invierno del béisbol de la República Dominicana. Lleva 3 cuadrangulares en 7 turnos al bate, y aunque no estaba, creo yo, en los planes de los Mets de Nueva York, esto es un problema bueno para el equipo de los Mets de Nueva York. Vamos a ver cómo sigue yendo y al final cuáles serán las determinaciones que tome el equipo de los Mets de Nueva York. La MLS, pues, los equipos de Nueva York, el New York City FC, estará visitando mañana a las 8:30 de la noche el Chicago Fire FC, mientras que estará buscando su primera victoria de la recién temporada. El New York Red Bulls estará visitando mañana a las 7:30 de la noche al Nashville SC, y el Red Bulls busca su segunda victoria del año. Así andan las cosas. Ha oído comentarios de Daniel Jones, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿siguen las discusiones entre Daniel Jones y el equipo de los New York Giants en la NFL? Yo te pregunto, Aldo, ¿vale 45 millones Daniel Jones?
Te voy a ser bien honesto, mi estimado Max, ¿eh? Bien honesto, ya saben que uno aquí es transparente. No, honestamente, mira, creo que es un buen mariscal de campo, creo que es un buen prospecto dentro del fútbol americano. Apenas tiene 25 años, es una edad sumamente muy buena para el deporte, pero ay, creo que la verdad sí lo están sobrevalorando un poquito con ese precio. Es buen jugador, pero hasta ahí.
Yo creo lo mismo que tú. Yo creo que no ha demostrado, con excepción de la temporada del año pasado, que ha sido su mejor temporada y se fajó, pero yo no creo que ha demostrado como para valer 45 millones de dólares en una temporada. Digo yo, no sé, pero hasta ahí. Esto es todo lo que está pasando por aquí, Aldo, en el mundo de los deportes en la ciudad de Nueva York. Un abrazo fuerte y que siga la celebración del cumpleaños de Jorgito. Ojalá quede algo para esta noche, ¿eh?
Así las cosas de la Gran Manzana. Bueno, Max, no me queda nada más que agradecerte y nos estaremos escuchando el siguiente viernes.
Un abrazo, hermano, que la pasen muy bien.
Bueno, me gustaría que fueran buenas noticias, pero desafortunadamente creo que eso no traemos. Y es raro que no traigamos buenas noticias en contactos deportivos. Pero es que el día de ayer se publicó una foto sobre una amenaza dentro de uno de los negocios de la familia de la esposa de Messi, de la familia Rocuso, allá en Rosario, Argentina, donde terminó por ser baleada 14 balazos, de hecho, al negocio, más un mensaje donde se daban una amenaza a Lionel Messi. Pero bueno, ¿quién mejor para hablar de lo que pasa en la Argentina que mi estimado y amigo y compañero Roberto Vázquez? Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo están, amigos? Todos. Lamentablemente, otra vez es información que no es deportiva, porque así como hace una semana, un poquito más tal vez, hacíamos esta alegoría de importaría si Di María y Messi hacen una campaña en contra de las drogas. Qué poco duró ese pensamiento, ¿no? De todo el periodismo, de la sociedad toda, de aquel presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, que lo proponía. Porque en la madrugada de ayer, bien dices, en la zona oeste de la ciudad de Rosario, donde todavía la familia de Antonella Rocuzzo posee un supermercado que arrancó en la década del 80, familiar, y fue creciendo, que se llama Único. Bueno, durante la noche, a las 3:20 de la madrugada, fue baleado por el típico ataque sicario que ustedes también conocen, que es dos personas en una moto, porque ya está la cámara de seguridad que nos ha permitido ver eso, y le pegó 14 balazos sobre el frente y la persiana metálica del supermercado. Por supuesto, no había nadie a esa hora, por suerte no hay ningún tipo de víctima, y dejaron una bolsa junto a los casquillos de las balas que habían impactado, que decía exactamente: Messi, te estamos esperando. Hapkin es narco y no te va a cuidar. Bueno, acá se incluye, más allá de la amenaza a Messi, ¿no?, que esto le hace dar vueltas la noticia al mundo, encontramos un nombre propio: Hapkin. ¿Quién es Hapkin? Hapkin es Pablo Hapkin, el intendente de la ciudad de Rosario. Es decir, este mensaje, puesto así por dos personas que pegan 14 balazos, indicarían una connivencia entre la parte política, que lo habíamos hablado la semana pasada, el intendente de Rosario, y el grupo narco, porque no te va a cuidar. Narqui, como yo dijera, Hapkin es de los nuestros. ¿Se imagina? Esto trajo un revuelo político en la Argentina tremendo. No sé si me querés hacer alguna consulta puntual.
No, de verdad, tremendo, ¿no? Lo que está sucediendo ya, una vez que la delincuencia ya empieza a tocar el deporte, es que, sinceramente, estamos en alarma roja. ¿Qué? No sé qué medidas ha tomado el gobierno al respecto, mi estimado Roberto. No sé si se ha iniciado una carpeta de investigación, se ha empezado a atar cabos sueltos. ¿Qué está pasando hoy ya un poco más del lado de la autoridad?
Al día de hoy, a la mañana de hoy, no hay ningún detenido todavía por este tema, pero claro, cuando uno ve las cifras, cuando uno ve la tasa altísima que hablábamos la semana anterior sobre la criminalidad en Rosario comparada con el resto del país, empieza a tirar un poquito, si sos un periodista que te gusta investigar, y lo que hace algunos años había hecho pensar que solamente Rosario podría ser una ciudad más. Bueno, hay 14 puestos de hidrovía, es decir, de río, Aldo, que hacen la entrada y salida de droga muy fácil en la ciudad de Rosario. Es decir, que esto tendría que ser una tarea conjunta con Prefectura Naval, con Gendarmería, que es el que cuida las fronteras. Y ha salido a la luz en estas horas un libro de un periodista, para que ustedes vean cuánta similitud se encuentra en Latinoamérica, del periodista Gustavo Sierra, cuyo título es Sinaloa, Medellín, Rosario. Como una línea conductora de similares características.
Sí.
Políticamente han tratado de desprenderse del tema, ¿no? Como, por supuesto, que el intendente mencionado en la nota dijo, ayer hizo una conferencia de prensa, se deslindó del tema de este tema, diciendo que hacen todo lo posible, y bueno, la Agencia de Investigación Criminal está recolectando pruebas, materiales balísticos, los videos de las cámaras de seguridad, que se ve perfectamente a las dos personas, y el ministro de Seguridad a nivel nación, no a nivel provincia, que es Aníbal Fernández, ha convocado a una reunión de todas las partes que se ha llevado a cabo en el día de ayer. Pero te aclaro que una reunión que estaba pedida por las distintas partes desde hace aproximadamente un mes. El tema de que ahora apareciera la amenaza Messi ha puesto sobre el tapete el tema y ha obligado a las fuerzas vivas a tocar el tema. No te olvides que estamos en un año electoral, Aldo, en la Argentina, que en el mes de octubre va a haber elecciones nacionales y de gobernadores en alguna provincia, y esto hace que esto se convierta en un eslogan o un caballito de batalla para las propagandas políticas.
Roberto, te saludo, un abrazo, qué bueno que estés aquí con nosotros.
¿Qué tal, Andreina? ¿Cómo estás?
Muy bien. Roberto, yo tengo una duda porque, claro, todo esto ha provocado un terremoto político en la Argentina, sin lugar a dudas, y una gran alerta, ¿no?, para los familiares de Messi y para los familiares de su esposa. ¿Se ha conocido de movimientos específicos, medidas que hayan tomado los familiares de ellos dos, inclusive cierre de negocios? Bueno, porque sabemos que no son los únicos negocios que mantienen en la Argentina. ¿Se ha conocido alguna reacción por parte de ellos o alguna medida extraordinaria?
Bueno, Andreina, cuando yo antes le nombré al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, él había dicho, si Messi, cuando venga a la Argentina, que estamos a días de que Messi llegue a la Argentina, amigos, esto es una realidad, porque Argentina tiene previsto por fecha FIFA el día 26 jugar en el Estadio Monumental de River, no en Rosario, pero sí en la ciudad de Buenos Aires, un partido amistoso, y luego en la ciudad de Santiago del Estero. El ministro dijo, le pondremos a pedido de ellos, si es que quieren, alguna custodia. A lo cual, la madre de Leonel, Celia, dijo, nunca tuvimos custodia para movilizarnos por Rosario y no sé si la pediremos. Es decir, ahí hay todo un mensaje de la familia Messi. Hoy por hoy, negocio conocido de esta cadena de supermercados es solamente esta sucursal, porque el resto ha sido vendido a un empresario, Mariano Martín, el resto de sucursales. Seguramente debe tener otros negocios u otros emprendimientos, creo que inmobiliarios, con lo cual no tienen la fachada como esta de un negocio. Es decir, se le ofrece la custodia a Messi cuando venga, pero no olvidemos que en el mes de diciembre, tras la obtención del título mundial, Messi estuvo más de 10 días en la Argentina, Andreina, Aldo, amigos, estuvo festejando las fiestas de fin de año y estuvo cenando con amigos y estuvo movilizándose con vecinos del country donde tiene casa y no ha tenido ningún problema. Yo creo que esto sale a la luz después del pedido de la campaña para que Messi y Di María participen, y vuelvo a darle una faceta política que nunca queda exenta.
Y lo más importante de todo, ¿no? ¿Qué medidas ha tomado Messi? Porque bien sabemos que él tiene familia en dicha ciudad. ¿Se ha pronunciado al respecto? ¿Ha mandado algún tipo de comunicado? ¿Ha mandado seguridad? ¿Alguna posición del jugador argentino?
No ha habido de la familia directa. Es decir, la madre es la única que ha hablado y comentó que nunca han tenido custodia, pero porque nunca la han pedido. No lo dijo en el sentido de que se lo han negado, sino que nunca lo han pedido para movilizarse por Rosario, de donde ellos se sienten amos y señores. Pero bueno, esto no deja de ser una amenaza. Esto está muy vinculado, sabemos, a los poderes carcelarios, porque todos estos atentados se rigen la mayoría desde dentro de las cárceles, porque los jefes de los narcos, de estos grupos narcos de la ciudad de Rosario, que en su momento se la llamó por la mafia la Chicago Argentina, para que se den cuenta, hablo del siglo pasado, ¿no? Es decir, tiene una historia con este tema, están manejados desde dentro, y entonces está haciendo campaña dentro, no campaña, se está haciendo búsqueda, porque se calcula que hay aproximadamente unos 50 celulares dentro de las penitenciarías de Rosario que manejan de ahí todo el tema narcotráfico y criminalístico.
Roberto, pero si nos vamos un poquito más allá, también podríamos pensar en el peligro que estaría representando la visita de Messi a Argentina, ¿no? A futuro, para quizás celebrar un título o quizás exponerse juntándose con la selección, o una visita de vacaciones como pues suele hacer a su tierra. Yo creo que esto crea un precedente que seguramente Messi y sus familiares están tomando en cuenta para el futuro.
Claro que es así, y la verdad, debo decirte, Andreina, que no soy optimista con el tema, porque este es un tema que en la Argentina, y que en Rosario crece más que en las demás ciudades, por condiciones sociales, ¿no? Estos que se los llama en el narco soldaditos, que por un dinero hacen cualquier tarea que le encargan los jefes, seguramente va creciendo, y todavía no han dado con solución. Ahora, esto tenemos al breve plazo, lo tenemos resuelto, en el sentido de que, te vuelvo a decir, fines de marzo Messi debe confirmar si viene o no a la convocatoria de la fecha FIFA. Ahí ya estamos, que en 15 días estamos resolviendo, o en 20 a lo sumo, la llegada de Messi o no. Yo creo que va a venir, no va a ir a Rosario de última, porque van a jugar en River y en Santiago del Estero, pero va a estar presente. Y más adelante, sí, esto impactó mucho, porque la expectativa y la esperanza es que cuando Messi esté por retirarse, venga a jugar a su Newell's Old Boys de Rosario. Y acá esto choca con una versión del técnico de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, que dijo hace un mes: los jugadores del exterior, cuando les decimos si quieren venir a jugar a Newell's o a Rosario, nos dicen que la familia tiene miedo por la inseguridad. Esto hizo que en su momento el mismo acusado, el intendente Pablo Hapkin, saliera al cruce de Miguel Ángel Russo diciéndole que era un exagerado. Y sin embargo, en poco tiempo le dio la razón el pensar que todos pueden ser amenazados sobre un atentado y concretarlo. Habrá que ver cómo evoluciona esto. Yo creo que Messi va a estar viniendo a la Argentina, se moverá, no creo que con una custodia especial, porque la selección viene toda amparada por una burbuja, y no creo que vaya a ir a la ciudad de Rosario o a la provincia de Santa Fe.
Regresamos con el tema de Lionel Messi, que recibió amenazas en la ciudad de Rosario, Argentina, tras 14 balazos a uno de los negocios de la familia de su esposa Rocuzzo. Pero bueno, Janet, tú tenías una pregunta ya prácticamente para despedir el tema.
Sí, el tema está súper interesante, la verdad, y es que muy fuerte también todo eso que está ocurriendo allá en Rosario, Argentina. La pregunta que yo tenía, Roberto, es si va a continuar esta campaña antidrogas, y por parte del gobierno, pues se ha, pues de alguna manera, pues será pensado mejor ya parar esta pues guerra contra los narcos.
Bueno, el tema es que no ha empezado la campaña, Janet. Fue una expresión de deseos hecha en su momento por el presidente de la Cámara Federal de Rosario, que dijo qué importante sería, pero no han llegado a concretar absolutamente nada. Le dieron spots publicitarios que se transmitieran por la televisión pública y por todos los medios o en medio de los partidos. No se llegó a hacer nada y cae este atentado, con lo cual yo creo que aborta un poco
Es decir, pasa a segundo plano lo de la campaña. Es decir, campaña preventiva. ¿Preventiva de qué? Ya ahora hay que hacer una campaña de soluciones. Y en las soluciones, en el día de ayer, se han dado las opiniones de todo el marco político. Y hay que tener en cuenta este tema que les comentaba antes, que hay elecciones en la Argentina, con lo cual ha hablado desde el presidente, que estaba dando una conferencia de prensa, que es Alberto Fernández, Macri, el expresidente, Larreta, candidato a presidente por el espacio de Macri, Aníbal Fernández, que es el ministro de Seguridad, han hablado todos, pero soluciones no ha habido nada. Con decirles que esto no lo sabíamos hasta ahora los que no vivimos en Rosario, hay fiscales que son creados y fueron creados como fiscales de balaceras. Esto es para que se den cuenta la cantidad de balaceras nocturnas que debía haber en Rosario, que no nos enterábamos. Porque sabíamos de que había más que en otro lado, no nos enterábamos porque no habían afectado a un ídolo a nivel mundial como Lionel Messi.
Ah, bueno, ojalá esta situación, ¿no?, de Rosario se pueda mejorar, evidentemente, pensando en la utopía, ¿no? Pero bueno, Roberto, te agradecemos muchísimo por la información, por tu tiempo, y nos seguiremos escuchando en más espacios.
Pero por favor, cuando ustedes lo requieran, estamos a la charla, para eso trabajamos. Para informar a la gente. Gracias, Aldo, Andreina, Janet, un abrazo a todos desde Argentina.
Y señoras, señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte, rueda la pelota en Selección Nacional, porque Diego Martín Coca ha presentado su convocatoria para los próximos encuentros para la CONCACAF Nations League. Pero qué mejor, ya saben que todos los viernes tenemos un invitado especial, y especial en letras mayúsculas, porque con nosotros tenemos de nueva cuenta a Enrique Bermúdez de la Serna. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa. Buenos días, América.
Hola, mi querido Aldo. Saludos a toda la gente de los Estados Unidos de América. Buenos días, América. Pues aquí con el gusto de platicar con toda la gente que nos escucha en Texas, en California, en Nebraska, en todos los Estados Unidos de América.
En todo territorio nacional. Y bueno, Enrique, preguntarte acerca de la convocatoria de Diego Coca, ¿no? La polémica es precisamente en dos nombres, ¿no? Me parece que Roberto de la Rosa y Toño Rodríguez son los dos jugadores, y yo creo que también agregaría el Piojo Alvarado, que más sorprenden dentro de esta convocatoria. Y muchos también destacan la ausencia de Víctor El Pocho Guzmán. ¿Qué tal te pareció? ¿Crees que es un poco de lo mismo que nos mostraba el Tata? ¿O sí crees este cambio generacional que da el ex técnico de Atlas?
Me parece que empieza a perfilarse un cambio generacional, pero bueno, llama a muchos. Aunque ya hizo un lado algunas de las vacas sagradas, ya no llamó a Chache, ya no llamó a Andrés Guardado. Eso ya hace ver que viene un cambio. Me parece que las tres grandes sorpresas son Marcel Ruiz, que anda muy bien el yucateco del equipo de Toluca, pero no lo esperábamos del todo. Gran sorpresa la de Toño Rodríguez, aunque parece que el arquero de Cholos anda en buen momento. Es un arquero que ha luchado, lo conoce muy bien, desde chavo, desde que empezó en las básicas de Chivas. Muchacho que ha tenido que luchar para poder llegar al lugar que tiene. Empezó con Chivas, estuvo en León, pocas oportunidades en León. Jugó en Cholos en la primera etapa, muy pocas oportunidades también. Su mejor época, sin duda, vino con Lobos Wap, dirigido por Rafael Puente del Río, y ahora me parece que anda bien, porque a pesar de que Cholos recibe muchos goles, ha tapado muchos. Y también sorprende mucho lo del Mazapán de la Rosa, porque ese joven pues tiene muy pocos goles, a pesar de que no es ya ningún chamaco y ha tenido bastante continuidad, bastantes oportunidades el equipo hidalguense. Pues no, me parece que estoy de acuerdo contigo, son sorpresas esos tres, y el Piojo, que ya es mundialista, ese no entra en sorpresa, aunque no atraviesa en su mejor momento. Y sin duda la ausencia del Pocho me parece muy notoria, porque Pocho es el equipo en el que está recargando en ese momento el rebaño sagrado, es el pilar, es un hombre que tiene un gran fútbol, que va, que viene. Es cierto que en Chivas juega diferente, como lo hacía en Pachuca, donde era el enganche. Aquí tiene una labor diferente que le pone Pavlovic, pero me parece que es la gran ausencia. Y ahora la respuesta que da Coca no la entiendo del todo. Dice que no lo llama porque no quiere arriesgarse, que un tipo que tuvo problemas en el 2020 de doping, llamar a la selección. Hay que recordar que ya el Pocho, en ese sentido, ya fue aclarado que no tuvo ningún problema. Entonces me parece que la excusa de Coca es bastante débil, endeble, y no entiendo que no haya llamado el Pocho. Para mí el Pocho, en ese momento, hablando de Chivas, anda mucho mejor que del Piojo, sin duda.
Sí, de acuerdo. Desde la baja de Alexis Vega por lesión, creo que la batuta de este creador de juego ha sido por parte del ex de Pachuca. Enrique, preguntarte también cosas puntuales debido a que este técnico pues fue bicampeón con los rojinegros del Atlas, pues no llamó a ninguno del conjunto rojinegro, sabemos que no atraviesan por buen momento, pero ¿crees que podríamos ver en un futuro a lo mejor a hombres de su confianza como en algún momento fueron Aldo Rocha o el mismo Hueso Reyes, que atravesaron un buen momento cuando bicampeonaron? ¿Crees que veamos estos tipos de nombres más adelante o serán a lo mejor también jugadores que ya no veremos posiblemente en selección nacional?
Yo creo que a Rocha lo va a llamar. No está en su mejor momento, vino de lesión, pero con recordar que en el Atlas bicampeón, Rocha fue parte preponderante, era el punto de equilibrio, era la balanza de ese equipo rojinegro. Creo que lo va a llamar. Rocha tampoco es un jugador muy grande, y el Hueso también, porque el Hueso le jugaba de lateral izquierdo, jugó, ¿te acuerdas cuando se fue? Vino al fútbol de Estados Unidos, a la MLS,
sí.
Vino Jan a jugar para el Fire, Chicago Fire. El Hueso jugó inclusive de volante que tenemos por derecha y lo hizo bien. Me parece que sí, va a llamar a algunos jugadores como esos dos, y yo veo que si se recupera la lesión, yo le veo mucho futuro a Osiel Herrera. Osiel Herrera por el lado derecho es un jugador encarador, gambetero, caracolero, que puede asemejarse un poquito, no digo que sea igual, pero con cualidades similares al del Tecatito, que tampoco fue llamado ya.
Sí, es cierto, y que de hecho ya empieza a tener algunos minutos en el entrenamiento del Sevilla, ya empieza a recuperarse debido a la lesión que tuvo el pasado año precisamente. Pero bueno, Enrique, no me queda nada más que agradecerte, simplemente preguntarte este fin de semana dónde te vamos a ver y o escuchar a través de la señal de TUDN.
Mira, hoy tenemos el partido de Mazatlán Cruz Azul, en la señal de, vamos a ver en TUDN Televisión, Mazatlán Cruz Azul, también en América Pachuca, y eso el domingo también en el partido de Pumas. Esos tres juegos tenemos el fin de semana.
Perfectísimo, Enrique, muchísimas gracias por estar, por prestar tu tiempo a esta tu casa. Buenos días, América.
Gracias a ti, Aldo, y a toda la gente. Buenos días, América. Saludos a todos los Estados Unidos de América, aquí en Buenos Días, América.
Ahí está, tuvieron a Enrique Bermúdez de la Serna, una leyenda, ¿no?, de la narración, tanto en México como en los Estados Unidos. Agarramos el bat y pegamos un hit para lograr un home run. Y así recorremos todas las bases. Hay actualidad del World Classic Baseball, que lo vivirán, por cierto, a través de la señal de TUDN Radio la siguiente semana. Es importantísimo, así en letras mayúsculas y con signos de exclamación rojos, que descargues tu aplicación Euforia, porque va a haber ediciones de Buenos Días América que a la misma hora se va a jugar un partido del Clásico Mundial de Béisbol. No irá por nuestra network, no irá por nuestra señal, irá por tu aplicación Euforia y por TUDN Extra. Por eso te recalco que es importantísimo que descargues esa aplicación. Y bueno, a falta de que nos confirmen nuestros jefes en mando, por ahí habrá sorpresas en Desde el Diamante referente al World Classic Baseball. Así que yo que tú, ahí va descargando, ¿eh? Pero bueno, ahora actualizarles rapidísimo la información referente al Clásico Mundial de Béisbol, porque me lo pidieron, porque dijeron que la información la pasara hasta el final. Miren, ya les cumplí su petición. El pitcher dominicano de los Yankees de Nueva York, estamos hablando nada más y nada menos que de Wandy Peralta, no irá con el conjunto de la República Dominicana debido a que él querrá, pues, concentrarse con su equipo de Nueva York, pero que aún así era su sueño representar al conjunto de la República Dominicana. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de Desde el Diamante, precisamente donde hablan un venezolano que no estará representando a su país, Miguel Rojas, debido a que ha fichado con Los Ángeles y su misma franquicia le dijo: a ver, o te concentras con nosotros porque estás llegando ya tarde, o pues vas al Clásico Mundial de Béisbol. Una de dos, y bueno, el venezolano ha decidido jugar precisamente para el conjunto de Los Ángeles y estará perdiendo como tal el World Classic Baseball. Vamos a escuchar ese pequeño fragmento de dos minutitos del programa Desde el Diamante.
Miguel Rojas, el recién llegado a los Dodgers de Los Ángeles, se va a convertir en el shortstop titular de los Dodgers de Dave Roberts, y por este motivo quiere concentrarse Miguelito Rojas para la temporada de Grandes Ligas, y según varios reportes se acaba de bajar del equipo de Venezuela, de la selección de Venezuela, al Clásico Mundial de Béisbol. Otra ausencia para el Clásico, esta de Miguel Rojas.
Miguel Rojas en los últimos años con los Miami Marlins, el capitán, ese capitán no anunciado, pero ese hombre que llevaba la voz cantante en el vestuario, ese hombre capaz de unir, habla español, habla inglés, que comenzó con los Dodgers, esto muchos no lo saben, pero que fue cambiado para los Marlins y ahora regresa después de varias temporadas con los Marlins a los Dodgers. Se lesionó Gavin Lux y ahora va a ser el torpedero titular de ese conjunto de los Dodgers. Pero también pasó por el cuarto de cirugía hace unos meses en la temporada baja, una operación en su muñeca de la mano derecha. Es decir, él todavía se está recuperando de esa operación, lo veíamos ahí ya entrenando con los Dodgers de Los Ángeles.
Vamos a escuchar precisamente qué fue lo que dijo Miguel Rojas sobre este tema, la lesión de Gavin Lux y de esta responsabilidad, ¿no?, de convertirse ahora en el shortstop titular del equipo de los Dodgers de Los Ángeles.
Lo más importante en ese momento era saber cómo estaba Lux y saber qué había pasado en realidad. Me preocupé bastante porque sé lo mucho que ha trabajado él para estar en esta posición, para tener la oportunidad de jugar. Pero bueno, ahora personalmente para mí, yo creo que yo estoy aquí para servir a la organización y para servirles de la mejor manera posible. Estoy tratando de estar preparado para jugar 162 juegos, que es la meta, ¿no? La meta es jugar todos los juegos de la temporada. Y ahora, bueno, se me presenta esta oportunidad de ser el shortstop de todos los días. Y bueno, lo tomaré con mucha responsabilidad y preparado para hacerlo.
Ahí las palabras de Miguel Rojas, enfocado en esta temporada.
Con esta información estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook y en Instagram, @ Buenos días América AM. Nos escuchamos en la próxima. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.